Corazón al Sotavento.
Una mirada de embeleso al son jarocho a través de la música, la literatura y el testimonio.
A través de la música, la literatura y el testimonio.
Sones y fusiones
para calentar el cuerpo y regocijar el alma.
A todos, qué bueno que están nuevamente aquí conmigo en este programa que voy a presentarles hoy. Seré muy breve porque vamos a dar paso a un relato que en lo personal me parece maravilloso porque da cuenta histórica de manera muy literaria de cómo pudo haber surgido La Bamba, pero más allá de cómo surgió La Bamba, de una escena histórica en el puerto de Veracruz de la que muchos no tenemos mayor noticia. Los piratas pues nos suenan a una serie de historias legendarias que pasaban por allá en alta mar, pero quizá no muchos conocemos acerca de la piratería que en algún momento azotó y asoló nuestras costas, en particular el puerto de Veracruz, puesto que era un lugar de gran movilidad comercial con puertos europeos, donde iba y venía gran cantidad de comercio con Asia y con Europa, y no solo de comercio, sino también de otro tipo de relaciones. Vamos a escuchar un relato que llegó a mis manos a través de Fernando Guadarrama, destacado verseador oaxaqueño jarocho, porque también han de saber que pues hay una parte jarocha de Oaxaca, ese filito que hace frontera con Veracruz, allá por Tuxtepec, allá por las faldas, no diría por las faldas, más bien por los pies de la Sierra Mazateca, subiendo hacia allá. Vamos a escuchar un relato que se atribuye a Miguel Ángel Montoya Cortés, que se llama Una de Piratas. Los voy a dejar con este relato y nos vemos a la salida del programa.
Bambarria, se entiende por golpiza, vejación y todo tipo de humillaciones y golpes contusos que no ocasionan la muerte, pero desatan la sorna, el señalamiento por la derrota sufrida. Se desató una rebambaramba, suele leerse, en la nota roja de los periódicos locales del puerto de Veracruz. Le dieron una pamba, o una bamba de madrazos, reza la voz popular. Digamos que provoca cambios en el escenario y una tensión que se resuelve en el relato festivo de haber salido vivo de tan difícil situación. Una de las bambas más recordadas y celebradas en nuestro país es la que le dieron los piratas franceses a los colonizadores y comerciantes españoles radicados en el puerto de Veracruz, en el islote de San Juan de Ulúa, del 17 de mayo al 1 de junio de 1683. Coincidentemente, el 1 de junio los mexicanos celebramos el Día de la Marina Nacional. Un mesón se distinguía en los arenales del puerto, de los muchos que había para alojar a los viajeros. Construcción de madera que recibía la brisa de los vientos del nordeste y la visita de los personajes acaudalados del puerto. Mesas sobre un piso de madera y bancos rústicos en los cuales pasaban la tarde observando el paso de las europeas, elegantemente ataviadas, acompañadas por esclavas negras, condesas y diferentes damas de la corte, solicitando lugares para la próxima diligencia con destino a Jalapa, Puebla o México. En la mesa central destacaba el capitán y el gobernador Fermín Zazueta. En tiempos de paz, el mesón era un mentidero y fuente de toda clase de especulaciones. Mantenía temáticas como los matrimonios por conveniencia, las dotes y la endogamia de las monarquías en Europa. Para nadie era un secreto que Fermín Zazueta fue un pobre labriego en España y por la vía del braguetazo se había hecho el más rico de la ciudad al casarse en segundas nupcias con una española viuda y rica que lo superaba también en peso. Las primeras noches, este las durmió en el mostrador del mesón.
Por mi changuapa.
Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara coloradita, allá arriba, iré, yo no soy marinero, por ti seré.
Cuando canto la bamba me siento ufano porque sé que es el himno veracruzano. Allá arriba iré, yo no soy marinero, por ti seré. Thank you.
con eso y no más sigo de corazón, que se acabe la bamba, que se acabe la bamba y vengo otro son, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Atrás del convento de Santo Domingo, en el callejón de la Campana, el son irrumpía con toda su irreverencia. Sincopado y festivo, incitaba a la danza por parte de los jarochos, mestizos negros y los indios de montaña adentro. Seductor de grupos e individuos de diferentes clases sociales y nacionalidades. El son se había salido de la iglesia y vagaba por los arenales del puerto buscando versos para calmar la sed. Similar situación ocurría en otras iglesias de la región que hoy conocemos como Sotavento. La jarana, hija directa de la guitarra barroca, encontraba otro sentido interpretativo en las manos de los habitantes del puerto de Veracruz, que en el aire de la síncopa armaban versos sobre los momentos vividos. A los acordes de la jarana se agregaba otra y otra más, provocando un ambiente como de aguacero escuchado bajo un techo de lámina que de repente aminora para dar paso a las cuatro cuerdas de la pequeña guitarra responsable de la melodía, para después seguir creciendo en volumen e intención. Al sur de la iglesia de la Merced, barrancones de pescadores, pardos y mulatos tañían tambores y ejecutaban danzas que tenían que ver con señoríos y nostalgias dejadas en África. Al saber de la llegada de los piratas, no podían ocultar el sentimiento de alegría que los cubría. La estación de diligencias y carreteras para la ciudad se administraba desde el mesón. Al frente del islote de San Juan de Ulúa, rompía el horizonte y, sobresaliendo en el arenal, el muro de las argollas a las cuales se encontraban amarrados galeones españoles y la capitana, barco perteneciente a la Real Armada de Sotavento. El velamen recogido y los cañones relucientes daban tranquilidad a la mesa de comerciantes, ganaderos y militares que especulaban sobre las dos naves que parecían estacionadas por el rumbo del Bajo Negro y por el decir de los pescadores que habían alcanzado a ver a hombres en el puente con catalejos espiando el puerto. El castellano de Ulúa hizo acto de presencia y se agregó a la mesa de los preocupados.
Las naves que han aparecido seguro que son piratas. Sí, son esos perros.
Asintió Zazueta, mirando fijamente al grupo de militares que empezaban a tomar cierta dimensión del problema en que se verían si los piratas decidían desembarcar. Ocurrió un acto inusual para los presentes: la entrada al mesón del cura jesuita Bernardo de Soto. La preocupación mundana, reflejada en el rostro del prelado, fue su presentación.
¿Qué vamos a hacer, señor gobernador? Vienen los piratas, y nosotros no somos hombres de armas. Dígame qué vamos a hacer para defendernos.
Interpelaba el acongojado hombre, que parecía contagiado por otros comerciantes que estaban a punto del llanto en las mesas traseras, ante el anuncio de haberse agotado todo medio de transporte para abandonar el puerto y sus inmundicias. El gobernador apuró un trago de brandy y luego dio una profunda bocanada al puro, como cavilando la respuesta que por demás salía sobrando. El rostro del jesuita no parecía el de un hombre entregado a los ejercicios espirituales. Reclamaba la autoridad seguridad para los creyentes. Y el gobernador solo atinó a decir:
en estos momentos vamos a integrar los pelotones para vigilar la ciudad. Esperamos el ataque antes de la medianoche.
Dicho lo anterior, la reunión se dispersó sin que mediaran despidos. Todos se veían cabreados.
Thank you.
En las calles, las miradas habían adquirido un brillo especial. El lenguaje relajó los protocolos y moldes de la península. Los pasos eran más ligeros sobre los arenales. El paseo de las damas con el séquito de esclavas se interrumpió. Solo resonaba el reclan-clan-clan de un jaranero obstinado en arrancar una melodía a la rústica guitarra, con el aire de no enterarse del extraño movimiento en la ciudad de Tablas. Reunidos en la iglesia de Cristo del Buen Viaje, discutían los curas de las diferentes órdenes. Para el clero era muy clara la disputa con los franceses. La colonia peligraba y lo importante era la defensa. El cura Bernardo Soto se lamentaba.
Siempre lo hemos pensado. Aquí en cualquier momento llegan los piratas y nos van a dar una bamba de la que nadie ha de escaparse. Porque acabo de estar en el mesón con el gobernador y su comitiva y los he visto de plano cabreados. Joder, hermanos, que estos piratas son de lo peor. Ni siquiera son cristianos. No sé qué vamos a hacer con tantas limosnas acumuladas y que nos ha sido prácticamente imposible mandar a Roma,
dijo el cura dominico con una furia especial reflejada en el rostro. El sudor y el temblor de la voz hacía más dramático el sínodo, que se disolvió bajo el argumento del tiempo y el consenso sobre la propuesta de Benito Álvarez de Toledo en el sentido de que todos se refugiarían a piedra y lodo en sus respectivas iglesias y que no abrieran a nadie pese a la insistencia de Campanillas. Encerrados y entregados en oración, recibirían a los piratas. En las calles se observaban grupos de hombres con mosquetones. Los uniformados a la vanguardia, con el sudor en la frente y la adrenalina inflamando las arterias. Beatas en tradicionales grupos y con el rosario en la mano, pidiendo. Buscando refugio al interior de los templos que mantenían cerrados por acuerdo del sínodo. Frente al cerro de San Martín Tuxtla, 9 embarcaciones se mantenían a la espera. Era un territorio conocido por los piratas, y ahí esperaban los tripulantes y 1000 hombres de armas que habían firmado un documento donde plasmaban su compromiso por conquistar el puerto o morir. También, en cláusula especial, se había acordado el monto que se pediría por el rescate de la ciudad y lo que recibiría cada uno de los participantes. El juramento firmado también contemplaba la maniobra de esperar en ese punto las naves de los capitanes franceses Lorencillo y Nicolás Agramont. La sensación de zafarrancho invadía el ambiente y la proximidad con la muerte le daba un aire siniestro a los piratas. Obligados a recordar anteriores combates, acelerados por la ingestión de absenta, la bebida que los suizos habían lanzado al mercado y ellos habían capturado en alta mar. Las alucinaciones los transformaban y mantenían en un abanico de posibilidades con el cuerpo hirviendo y la cabeza fría.
Chico. bonita es la bamba en la madrugada, cuando todas la bailan.
¿A dónde, compadre?
Cuando todas la bailan en la empamada. Y arriba, y arriba,
marinita.
Ay, arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré. Por ti seré, por ti seré.
Ay, te pido, te pido. Ay, te pido de compasión. Que se acabe la bamba, que se acabe la bamba y de corazón. Ay, arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
La suerte estaba echada sobre los habitantes del puerto, que contaban con la tradición de no enfrentar a los enemigos, pero sí de hacer todos los movimientos posibles para aparentar la defensa. El tiempo parecía estar del lado de los atacantes. Nubes negras se acomodaban en la Sierra de San Martín, anunciando las lluvias de mayo que venían a regar las siembras de maíz, al cual los indios tocaban sones con idénticas jaranas a las que sonaban en el puerto de Veracruz. En Vergara desembarcaron 180 hombres armados al mando de Lorencillo, el pirata que había sorprendido en diferentes ocasiones el puerto de Campeche. A fuego y fuego se había tejido una fama de sanguinario. Nicolás Agramont, recién elevado a rango de capitán en el mundo de la piratería, estaba ahí como fiel compañero de armas. Pronto sonarían las campanas señalando la medianoche. El edificio principal del puerto albergaba un polvorín y más de 4,000 mosquetes para la defensa, los torreones y sus custodios, los cañones dispuestos para la defensa. Todo parecía tan real que por momentos se respiraba la sensación de estar resguardado para cualquier ataque. Los capitanes se retiraron, escoltados por los hombres que permanecían despiertos toda la noche esperando la entrada de los atacantes. Juegos de cartas, algunas garrafas de vino y suficiente tabaco para ahuyentar a los mosquitos que en parvadas atacaban a la población en su conjunto, transmitiendo la terrible malaria que representaba un peligro mayor que Lorencillo y sus piratas. Una a una las casas de los hombres ricos del puerto fueron señaladas por el comerciante que tenía 20 años de hacer negocios en el puerto. Estaba dispuesto a cambiar su vida de comerciante y a participar en los rituales y en la organización de los corsarios que trataban a todos por igual. Sabía que pocas alternativas tenía en caso de ser descubierto por sus antiguos vecinos. Apostados en las puertas de los ricos y acordonando el polvorín con sus más de 4,000 mosquetes, los atacantes esperaron la señal. Un cohete lanzado por Lorencillo desató un atabal guerrero acompañado con gritos de
¡Viva la Francia! ¡Mueran los españoles!
Cerca de la plazoleta de la campana, dos capitanes acompañados de un soldado pretendieron responder y gritaron
¡Viva España!
Pero fueron muertos en el acto, dejando heridos a dos piratas. Los tambores de guerra mantenían su estridencia y los clarines de ataque resonaban en el interior de los templos. Los de San Agustín fueron los primeros en abrir para recibir todos los insultos que la vida les podía proveer. A empujones sacaron a Bernardo de Soto y lo llevaron a la recién tomada plaza donde Nicolás Agramont informaba a Lorencillo el número de mosquetes y la cantidad de pólvora decomisada en el asalto. Una hoguera en el centro de la plaza fue el destino de cerca de 4,000 mosquetones que debidamente aceitados descansaban en la armería del Palacio Municipal. Sobre sus culatas de nogal, ante los ojos de los atónitos pobladores, eran conducidos por los franceses en calidad de secuestrados al interior de la catedral.
¿Y tú? ¿Qué te crees? ¿Que yo soy un come mierda? ¿Y no estoy enterado de la riqueza de estas tierras? ¿Y de cómo se ha hecho de ellas a sangre y fuego? ¿Y tú me vienes a preguntar por el derecho? ¿Y cuál es el tuyo para explotar a los indios y a los negros? A tanto negro que he venido a poner libre aquí. Tú me hablas de Dios y piensas que yo soy un come mierda. Más te vale que pagues el rescate y que te quede claro que el que domina el mar lo domina todo.
Los cintarazos a los curas y a los españoles no se hicieron esperar. Entre más negaban, más les daban, hasta que aparecía un familiar pidiendo a gritos que se acabara esa bamba, que dirían dónde tenían el oro. La catedral era el edificio principal y se mantenía cerrado a piedra y lodo según lo acordado en el sínodo efectuado en la ermita de la Merced la noche anterior. Pero los piratas exigieron su apertura a cambio de no incendiarla junto con el resto de la población. A gritos y empellones sacaron a los curas que fueron llevados ante Lorencillo, que se encontraba ocupado con Bernardo de Soto, fijando el monto del rescate. Hincado ante la soberbia de Lorencillo y flanqueado por dos verdugos armados con rústicos látigos, de Soto respondía una y otra vez a Lorencillo que no tenía un solo maravedí. A cada respuesta negativa, el zumbido surcaba el aire y de Soto enterraba la cara en el arenal. A su lado, Fermín Zazueta ofrecía 60 mil pesos porque lo dejaran vivo. Abiertas las puertas de la catedral, los secuestrados ingresaron al galeón de madera, que pronto fue insuficiente para los 600 secuestrados, que veían con terror que los piratas seguían metiendo gente, limitándose a sacar a los que morían por asfixia. Para colmo de males, Lorencillo puso en acción un plan que tanto anhelaba Nicolás ver en funcionamiento. De inmediato, un cajón lleno de pólvora, con una bandera roja y larga mecha, fue introducido a la iglesia.
¡Digan dónde está el tesoro, o aquí vuelan todos!
Fue la consigna que desató el motín y la gresca al interior de la iglesia. Los gritos y las miradas desorbitadas, el cajón de pólvora y su terrible mensaje, la bandera roja y la sangre de los reventados escurriendo por fosas nasales y oídos. El olor a humanidad hacinada y el crujir de la puerta derribada por los feligreses secuestrados permitió que entrara la luz por la puerta sur y las espadas en los cuerpos de los que ganaban la calle atestada de franceses. Los gritos de los acuchillados y los de Lorencillo corriendo alrededor de la iglesia para detener la masacre y pedir perdón por la sentencia. Ahí se detuvo la canalla y la puerta no se pudo volver a cerrar. Los secuestrados ganaron una ración de pan y algo de agua y viento fresco. En el mesón, Nicolás Agramont, el socio principal de Lorencillo, comía y bebía vino con Fermín Zazueta, que tenía las manos manchadas por un polvo amarillo.
No te quejes, Fermín. Las manos pronto se te van a desmanchar. Para que te las vuelvas a ensuciar con el brillo que deja el oro.
Dicho esto, Agramont empujó su vaso de ron. La invitación a comer era parte de la estrategia de convencimiento. La palabra comprometida del pirata de respetar la vida a cambio del pago del rescate. Lorencillo llegó hasta la mesa y Fermín Zazueta se cuadró ante el pirata.
Sigan comiendo, que he venido a lo mismo.
Dijo Lorencillo y arrancó la pierna asada del guajolote recién servido.
Soy hombre de honor y estimo en mucho la palabra de mis iguales.
Una garrafa de ron y una botella de absenta formaban parte del fasto de la mesa. Una hora antes de la comida se había dado la negociación entre un cabo de la Real Armada en representación de los secuestrados y el capitán Lorencillo.
Mire, capitán, aquí nos gusta llamar al pan pan y al vino vino. Y como usted entenderá, en la catedral la mayoría de la gente no tiene ni para pagar su entierro. Están bien fritos, le digo. No tienen ni dónde caerse muertos, porque muchos son esclavos. No le niego que hay uno que otro rico ahí adentro, pero esos no son más de 20. Y a usted no le da ningún honor matar tanto negro que hay ahí encerrado. Ya ve que nos hemos portado a la altura de los acontecimientos. Pero le repito, ahí no todos tienen tesoros. Esos están tierra adentro.
Las palabras del mestizo y la carga de sinceridad de la expresión, con los brazos abiertos, las palmas al cielo y la mirada al frente, como aquel que nada tiene que perder en una guerra que no es la suya.
Ya te puedes retirar.
Fue la respuesta de Lorencillo, acompañada de un ademán para que dejaran libre al mestizo enviado por los secuestrados. Negar la razón del hombre que lo impresionó por la blanca sonrisa y el rostro con rasgos de diferentes continentes hubiera sido una debilidad en términos piratas. Tomar la decisión en el sentido de la petición era lo conveniente, pero más al rato.
Y arriba iré, que como la palomita. marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Las primeras en desalojar fueron las africanas. Salieron por la puerta que da a la plaza principal y se tumbaron a la sombra de unas higueras cuyas gruesas hojas resistían la intensidad del sol y la velocidad de los vientos. Los mulatos que venían con los piratas las auxiliaron y las llevaron rumbo a la playa, donde asaban sobre brasas filetes de pescado. Mujeres blancas de ascendencia europea se dispersaban al interior de la iglesia. Las negras y mulatas habían sido liberadas. Los monólogos de algunas: solo pido que esto acabe de una vez y para siempre. Eso es lo único que pido. Doy gracias al cielo que han liberado a mis niñas y espero que no abusen de ellas, dijo una en voz entrecortada. Ay, te pido, te pido. Ay, te pido de corazón que se acabe esta bamba. Ay. Que me hagan lo que quieran, pero que termine ya con esto, respondió una recargada en el confesionario. Otras sentadas sobre los escalones del altar principal se rascaban la cabeza como si hubieran sido infectadas por piojos. Los rubios cabellos acusaban la falta de aseo por el encierro y las ojeras eran punto común en todas las secuestradas. En las calles aledañas corría el comentario:
los tienen encerrados a pan y verga. Y lo peor del caso es que ya se acabó el pan.
Pero el encierro era parte del viejo plan de los que atacan: violar a todas las mujeres de los que piden cuartel sin prestar combate. Para los piratas eran mujeres de hombres sin moral, que en el fondo no las merecían, y ellos estaban ahí para demostrar los valores representados por dos tibias y una calavera. En pasarela fueron entregadas a la tropa pirata, que las abordó en el alucine de la absenta. Las hosterías y mesones fueron ocupados por parejas de piratas y españolas, que avanzaron a las habitaciones con la voluntad negada. Algunas aceptaron ser alcoholizadas y fueron objeto de violaciones complacientes. Otras desaparecieron con sus captores. Algunas fingieron desmayos para no seguir mirando a sus verdugos. El mes de mayo había terminado con todas las mujeres violadas por los piratas. Mayo, el mes de las flores y las procesiones a la Virgen para garantizar la fertilidad de la tierra y todo lo que requiera ser fecundado.
Amigos y amigas, damos por concluida nuestra emisión de hoy. Queda el colofón, el epílogo de este relato para mañana, que vamos a seguir con algunas otras versiones de La Bamba, pero también vamos a escuchar otros sones dedicados al mar y otro relatito muy bonito que es como la parte bonita o la historia feliz, que también por ahí es medio legendaria, sobre el origen de La Bamba. Las versiones que escuchamos hoy, ustedes habrán apreciado que son muy diferentes, desde las versiones más tradicionales, más campiranas, hasta fusiones con grupos, con músicos de talla internacional. Escuchamos, en orden de aparición, primeramente una versión de sones rancheros de la región de Playa Vicente en la voz de los parientes de algunos músicos de ahí mismo que acompañan a Francisco Ramírez Chicolín, pero que son de rancherías cercanas. De ahí nos fuimos a una versión de La Bamba que a mí me parece especialmente hermosa, que pertenece al repertorio de sones indígenas del Sotavento, una de las versiones más tradicionales, y que es interpretada por los Arismendi y cantada en Popoluca. Después nos fuimos a otra versión de los parientes, pero ya de una conformación de los parientes menos tradicional, más de rescate, en donde bueno, ya intervienen personajes como Enrique Barona, como Arturo Barradas y como el propio Francisco Ramírez. Y es una versión de hace aproximadamente 15 años. Luego escuchamos una versión de La Bamba con el grupo Tlaliscoyan, una versión muy a la manera que conocemos en los cuadros folclóricos y en estos espectáculos muy estereotipados quizá, pero no por ello menos virtuosos, de lo que es el son jarocho. De ahí nos fuimos a una versión de son de madera y es una versión que presentaron en un concierto en Chicago, donde también pues, la letra ya tiene una actualización propia del contexto que se estaba viviendo ahí en esa ciudad de Estados Unidos. Y de ahí nos pasamos a una versión de La Bamba con Sonex, una versión de fusión, para finalmente terminar con una hermosa versión de Lila Downs sobre La Bamba. Les doy las gracias por haber estado conmigo en este programa. La Bamba, una de piratas, fue una lectura de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Mañana, como les dije, continuaremos con nuestro relato. En los controles técnicos me acompañó Francisco Mejía y Arturo González. Los voy a dejar con el Aguanieves. Este son, por supuesto, no es La Bamba, pero también es un son de origen remoto allá en los tiempos de la colonia que está relacionado con las lloviznas y con los nortes huracanados. Escuchen el arpa de Adriana Cao Romero y nos vemos mañana. Hasta pronto.